Soy Monse, soy pues del Cultural y vamos a presentarnos a Félix, que está en el lado izquierdo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Eloy, con Deportes.
Buenas tardes, Monse.
Y buenas tardes, Guido, que vas a hablar hoy de los dinosaurios.
Hola, Juan.
Vale. Bueno, pues nada, comento. Ya digo lo de esto. Nos escucharéis en el Leganés, el teléfono. Va bien.
Sigue.
Vale. Nos encontraréis en el Leganés, teléfono. El 916-933-892. Repito. 916-933-892. Con el programa La Hora de la Verdad. Somos la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Repito, el teléfono es el 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel Lácatra, sin número del Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asa@asa.org.es. El Facebook ASA Leganés, la página web es www.asap.org.es. Desde este programa os agradecemos vuestra escucha y os damos las buenas tardes a todos. Recuerdos para Ismael y sobre todo para Antonio, si me está escuchando en la radio, que es el que me da mi guitarra en este viernes que daré. Comento la noticia mía.
¿Quieres entrar tú primero? Venga, espérate. Vamos pues, a ver en sintonía, a ver si la encuentro por aquí.
Sí.
Las noticias de actualidad de Monse.
El caso de Graviel, cuando resultó que el padre dejó suelto a Graviel, finalmente cayó un pozo. ¿De cuántos metros fue, Rafa? De más de 7 metros o por ahí.
Metros.
O 70 metros, ¿no?
Sí, ¿no? ¿No os acordáis ninguno?
Sí.
Alrededor de 70 metros tenía el pozo.
Y había pozos ilegales, ¿no? En la parcela. Se conoce que el lugar donde cayó lo produjo Ana Julia. Ana Julia es la que han procesado ahora, que era la novia del padre. Y la Guardia Civil ya estuvo detrás porque dejaron una rama de un árbol. Quiero recordar una camisa totalmente limpia del niño. Y parece ser que lo oyeron las voces y el niño, claro, estaba en un profundo pozo que ahí hasta que lo pudieron sacar, ya el niño ya no aguanta ahí para tanto tiempo. ¿Qué pasa? Pues era un pozo ilegal y la parcela me parece que era del tío o algo así, ¿no? O no sé si fue el del tío y había pozos ilegales. Sobre todo hay en otros lugares que quiero recordar que hay pozos ilegales en otros sitios, ¿eh? Y ya puedes tener cuidado porque imagínate que está abierto y te metes en uno. Eso, ¿sabes? Que para cuando regalan esos de las alcantarillas, pues son parecidos, ¿no? Quiero decir eso, que yo por aquí por Leganés he visto alcantarillas y escritos de que en ciertos años, pues esto, como comentaste esto, Félix, en un UGT, lo de manicomio y los horrores.
Sí, ¿te acuerdas? Los horrores.
Sí, eso ya es otra cosa. Y otra cosa, parece ser que a esta mujer la han condenado a más de 4 años, creo yo. No sé si llegan a ser 7 o más.
A ver, me estoy despistando. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Gravier. Lo que pasa es que estaba hablando de que hace tiempo Félix...
Vale, Ana Julia no es la que mató al niño.
Ana Julia es la que mató al niño...
Pero a Ana Julia la han condenado a cadena perpetua revisable.
Sí, eso es.
Vale, entonces, ¿a quién han condenado a 4 años?
No sé si a ella, más bien a la que fue la que tuvo la culpa fue la novia de él. Ana Julia.
¿Está abierto este, Rafa?
Sí.
No, como dice Rafa, es cadena perpetua revisable.
Sí. Eso, una cadena perpetua que ha sido procesada... No sé si ha sido hoy o ayer que lo comenté. Y luego ya, pues eso. Y Félix, tú en el GT comentaste el tema de el manicomio de horrores, que era como un... Bueno, ya explícate ahora.
Sí, ahora me lo pasas a mí.
Pues yo ya termino mi sesión. Vamos por Félix. Feliz propaganda, que parece como... Feliz y ya está.
Momentos mentales, Félix Ramos. Como dice Monse, el circo de los horrores, eso fue ya eliminado porque se alzó la voz de las distintas asociaciones y la Federación de Salud Mental, porque ahí era un espectáculo lamentable lo que hacían para el estigmatizar más a las personas con enfermedad mental, y entonces se recriminó. 2 veces hubo que hacerlo, pues la primera no prosperó, la segunda prosperó, y ahora se llama otro, el circo de no sé qué nombre tiene, pero no tiene el circo de los horrores ni de los locos, como se llamaban antiguamente a las personas con enfermedad mental, que eso está muy despectivo. Y bueno, pues yo quería aprovechar y decir a la gente que día 10 de octubre pues tenemos una marcha que es el Día Mundial de la Salud Mental, Empezamos en Atocha a las 6 de la tarde y terminamos en Sol. Y va a haber batucada, va a haber concierto y va a haber un meeting que vamos a hacer a finales de tiempo, el final de la trayecto en Sol. Y bueno, luego también comentar que la asociación este mes cumple 30 años de estar abierta y lo vamos a celebrar el día 18 de octubre en el centro José Germain, y está abierta a todo el público que quiera asistir, no hay problema, todo será bien recibido en la Casa de la Salud. Y decir la Casa de la Salud es por no decir la Casa de la Salud Mental, porque siempre hay que retocar un poquito el diccionario y las palabras bien dichas bien parecen. Decía, por ejemplo, en salud mental, uno de cada cuatro personas al cabo de su vida tendrá un trastorno de enfermedad mental. Eso es. Y con los tiempos como avanzan y falta de trabajo, ya lo he dicho, he recalcado varias veces aquí.
Sí, Félix, me gustaría preguntarte si piensas que ahora hay más casos, hay más ansiedad, hay más problemas que se asocian con la salud mental que hace 10, 15 años.
Pues sí, hay más casos porque la gente pierde sus trabajos, pierde sus pisos, pierde el cuidado de la mesa.
Muy bien.
Pierde sus pertenencias, se encuentra sin nada en la calle y eso le puede producir un estado de ansiedad, una crisis de ansiedad que puede repercutir en depresión mayor, que no sale del hoyo. Y luego influir en varios otros síntomas según va pasando el tiempo.
Sí, es que yo tengo una teoría. A veces pienso que no somos nosotros los que estamos locos, sino el mundo que nos rodea, ¿sabes? Por eso lo decía. Tengo la impresión esa muchas veces.
Claro.
Cuando vives en un mundo de locos, el que está cuerdo es el raro, ¿no?
Qué raro, claro.
Rafa, hablando cosa del tema de alimentación, en África parece ser que lo pasan muy mal los niños pequeños, ¿no? Por el tema de que ha habido como un incendio en algún sitio y sobre todo como que están desnutridos, ¿no?
Espera, que los niños, ¿cómo? Estoy perdiendo. Te has ido a otro tema, Monse.
Ya, África.
Se ha ido a África.
De estos niños que son desnutridos.
Estábamos hablando de la salud mental de Leganés y de repente nos hemos ido a África. Venga, vale.
Vamos, estábamos hablando de la salud mental mundial.
Vale,
mundial.
Venga, sí.
Mundial.
Leganés lo he dicho apuesta para.
Sí,
vale.
Sí, para que sepan que estamos en Leganés, ¿no? Pues sí, la verdad es esa, que condiciona mucho los factores del exterior. Condiciona mucho a las personas, claro, indudablemente. Personas sensibles, hay personas sensibles, hay personas insensibles que a lo mejor no le puede afectar tanto.
Sí, como los jefes.
Como los jefes.
Esos son ejemplo. Insensibles y eso no necesitan psicólogo para nada.
Eso no.
Los que necesitan psicólogos son los obreros.
Claro, eso claro. Tienen dinero y le importa tener narices que le pase nada al obrero.
Claro. Por eso que yo lo relaciono bastante, ¿sabes? Una cosa con la otra.
Sí, es de sentido común, porque tienen el poder, tienen lo que dijéramos el dinero, tienen para coger y decirte, pues no vengamos hoy, mañana, y te dejas en la puta calle, hablando con perdón, con palabras.
Y eso que te diga produce mucha ansiedad. Que te digan que no vas a cobrar este mes, produce ansiedad. Que te digan que tu trabajo vale menos de un día para otro, produce ansiedad.
Claro.
Es lo que tiene. Que te digan que no vales nada, pues produce ansiedad. Y todo eso es mentira. Porque todos valemos.
Sí, sí, pero no, lo que te hace es un malestar interior y al que es un poco flojo o débil, le afecta eso.
Sí, yo lo de débil lo pondría entre comillas. O sea, para mí no es lo mismo sensible que débil. Tú puedes ser sensible porque te importa lo que te dicen, te preocupas por los demás, te preocupas por hacer bien tu trabajo. Puedes ser inseguro, pero es que seas inseguro no significa que seas menos válido o que seas menos capaz.
No, no, indudablemente. Más, las personas con enfermedad mental tienen puestos de trabajo. Pueden trabajar.
Por supuesto que sí.
Igual que pueden tener familia, pueden tener cualquier cosa que se lo propongan. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero la enfermedad mental se puede combatir bien. Con medicamento, con una buena salud mental, que es lo que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud Mental, de la salud, mejor dicho, que dice que un problema de salud es estar equilibradamente bien, y eso repercute en este desequilibrio que te dan los jefes, que te pegan un palo. De un día para otro te dicen, como has dicho tú, mañana no
es. No, pero es que el problema no es solo el día que te despiden, es la presión a la que estás sometido diariamente.
Sí.
Es el tienes que tener esto ahora, esto tiene que estar para allá. No se cobran horas porque no hay dinero. Luego al día siguiente le ves al jefe con un cochazo. Ya sabéis el chiste ese, ¿no?
Sí, sí, yo a mi jefe.
Si te esfuerzas duramente durante este año. ¿Has visto el coche que tengo, no? Un pedazo de coche. El año que viene tendré un coche mejor.
Un coche pues mejor, eso. Pero...
Yo a mi jefe le cogía y le pedía, yo y los compañeros, no puedo decir yo, y los compañeros, le pedíamos más las horas, simplemente porque eran 9 euros lo que cobrábamos la hora, ya ves tú, cuando estaba a lo mejor a No, a 16 euros. Y cobrábamos a 9 y le pedíamos más y decía que no podía ser, no podía ser. Y a los 3 meses venía con un Volvo impecable.
Claro, pero es que le había sacado sus cuentas. Si te pegaba a ti las horas, no le daba para el Volvo.
Claro.
Pues que de cajón.
Y ahí está.
Cuanto más te recorta a ti, más saca él.
Claro.
Claro. Sistema capitalista tradicional, lo que viene siendo.
Ese sistema capitalista que influye mucho. Pero hay capitalistas también que sufren de trastornos mentales.
Ah, por supuesto. De eso no estamos libres ninguno.
Pues de trastornos mentales no estamos libres. Lo que pasa es que hay más trabajadores que empresarios. Y por eso es más abundante en el trabajador. Y bueno, pues deciros que gracias por el momento que me habéis dado.
Nada, gracias a ti, Félix, te echaba de menos.
Sí, yo también echaba de menos.
Y a ti también, Monse.
A ti también te echaba de menos, Rafa.
Pero
y a todos los compañeros, que no te creas. Yo tenía las
gracias.
Ganas de venir, no pude y ya lo mandé.
Ya estás
mensaje.
Aquí.
Pero vamos, que ya... A otro día, el doctor quien quiere ser... No sé, Gustavo, Félix, ¿quién de vosotros queréis ser?
Bueno, eso ya lo...
Yo me refiero a
lo
de lo que...
Bueno, ¿con qué vamos ahora, chicos? ¿Querías hablar algo más, Félix, de
salud
mental?
No.
Podríamos estar, después de Félix, contigo, Gustavo, que son...
¿Algo de música?
Sí, ponme algo de música.
Espera.
Te digo que no, porque si no, no va a dar tiempo a los demás.
Claro.
Ah, vale.
También es verdad.
Pero
un minuto no
es nada, ¿no? Pero, a ver, te toca a ti. Claro. Igual, Lobby, cuando deportes.
Mira, no voy a poner música. Vamos a ir directamente con Gustavo, pero así. Sin... Espera, que voy a poner...
¿Sin música y eso?
Sin música. Porque... Luego pongo. Después de Gustavo voy a poner algo.
Vale.
Gustavo por aquí.
Ah, no, pues sí.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y
Buenas tardes, estamos a 2 de octubre de 2019. Vamos a hablar. Los británicos conquistan el techo del mundo. Gran Bretaña utiliza la mala política de China para imponer por la fuerza su influencia en el protectorado chino del Tíbet, del Himalaya. Una expedición militar británica ocupa la capital tibetana desde el país vecino, la India. El 13º Dalai Lama, líder tibetano, ya había huido. Los defensores de la ciudad se hallan en clara inferioridad frente a los europeos, que utilizan armamento moderno. Bajo la presión de la ocupación militar, el Tíbet firma el 7 de septiembre con Gran Bretaña un tratado que hace del Tíbet un país vasallo. El acuerdo de Lhasa consta indemnizaciones, la apertura del comercio británico y la prohibición de actividades de terceros estados en el Tíbet. Desde finales del siglo XIX, el país de Himalaya, el Tíbet, suponía un problema para la política británica en Asia, ya que el Tíbet se negaba a reconocer los dos tratados entre China y Gran Bretaña, 1890-1893. Finalmente, Londres se aprovecha de la debilidad china. Pues ya está. Los británicos conquistan el Tíbet, el Himalaya, actual Nepal, en 1904, no lo había dicho. Y pues como ya sabemos, estaba reinando la reina Victoria o Isabel.
Perdona, que no, estoy aquí buscando las canciones. Pregunta a los compañeros.
No sé, en 1904, en la India, ¿quién era emperatriz? ¿Isabel II o la reina Victoria?
No, el emperatriz fue de primera Isabel II.
Isabel II, ¿no?
Sí. ¿La reina Victoria?
No, yo creo que es Victoria, Victoria.
Sí, es Victoria.
Sí, Victoria. Que bueno, pues...
La reina
La reina Victoria, pues ya está, conquistó la India desde 1875 y en 1904 conquistaron el techo del mundo, que era pues lo que es hoy India, y ocuparon también India, Pakistán y Bangladesh. Y ya está. El techo del mundo sabemos que es en Himalaya, la cota más alta del mundo, de altura, donde está el Everest. Y bueno, y todo el Himalaya comprende el país de Nepal. Nepal es un país pues totalmente cordillero del Himalaya. Y bueno, pues hasta aquí puedo leer.
¿No vas a comentar más una noticia de tu sección?
No, ya está.
Nada más. Pues nada, yo termino con Gustavo y vamos por el hoy en deportes ya, si acaso. O esperamos un rato, ¿no, Rafa? ¿Cómo lo debemos?
Ay, qué estrés, de verdad.
¿Estrés?
Estrés, estoy súper estresado.
A ver si te vas a poner malo.
Ay, coño. Es que el ordenador está yendo como quiere, ¿sabes? Por eso estoy como estoy. A ver si hay algo que quiera ir. Madre mía. Joder. Bueno, esto va bien.
Las nuevas tecnologías, cuando dicen de dar la lata,
madre mía.
La misma inquietud me aleja. Como en el refrán la tapadera no encuentra su pareja, y otra vez al marcar ese estúpido número, noto como mis dedos a tu imagen se encadenan, y quisiera tirar del cable anclado en la pared, y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel, y quisiera poder gritar que ya soy libre, pero duele soltar y el dolor me persigue. Nunca tantas palabras dijeron tan poco, cuando son la excusa de un comportamiento loco, y barrer para un lado, barrer para el otro, no depende de mí, no hay nada que se limpie solo, y quisiera tirar del cable anclado en la pared, y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel, y quisiera poder gritar que ya soy libre, pero duele soltar y el dolor me persigue otra vez, y quiero escapar, y quiero creer que yo tengo la fuerza, pero no tengo el poder, y quisiera tirar del cable anclado en la pared, y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel, y quisiera poder gritar que ya soy libre, soltar y el dolor me persigue, y quisiera tirar del cable anclado en la pared, y quisiera soltar esa correa que está marcando tu piel, y quisiera poder gritar que ya soy libre, pero duele soltar y el dolor me persigue, y quisiera tirar.
Deportes con Eloy el narrador. Bueno, hoy miércoles se va a jugar, compañeros radioyentes, el partido entre el San Pablo Burgos y el Baxi Manresa, perteneciente, bueno, a la segunda jornada de la Liga Endesa en Movistar Plus. Que es un partido que se tiene que haber jugado, Monse. Sí, vale, vale. Que se tenía que haber jugado el miércoles, el fin de semana pasado, pero no se jugó por, bueno, porque el San Pablo Burgos tenía que jugar una competición europea.
Bueno, ¿y por qué se llama Burgos el equipo? No sé qué, Burgos.
San Pablo, es como el patrocinador.
Es que como Burgos es una ciudad española, digo, ¿qué tendrá que ver Burgos con San Pablo?
San Pablo.
San Pablo.
Ah, no, San Pablo, no San Pablo.
San Pablo.
Claro, ese es el patrocinador.
Ah, o sea, otra cosa, Eloy, San Gentino fue mi cumpleaños, ¿no?
Sí, y lo sé.
35 ya no son 34. Ya no es igual. Ya cuando vas cumpliendo años te vas a dar cuenta de que lo que te enseñen los abuelos o lo que te enseñen lo que sea.
Claro.
Pues luego cuando no, yo es que yo he vivido parte, que he perdido a alguna gente, sí, claro, he perdido a gente, pero tengo que seguir adelante.
Claro.
Si era muerto, no será muerto, chico, porque si no, lo que he hecho hoy era relajarme con una música, así, en la cama, tranquilamente. Después, algo de clásica o algo así, pero es en la cama.
Claro.
Te relajas, es mano santo, oye. No es por nada, pero es muy bueno. Relax.
Bueno, pues el domingo se disputará el Gran Premio de Tailandia de motociclismo, en el que Marc Márquez, digamos que tiene bola de partido. Esto es como en el tenis. Si Marc Márquez termina la carrera por delante de Dovizioso, será ya matemáticamente campeón del mundo.
¿Y de Nadal qué dices? Porque parece que tuvo una ruptura de algo y ha vuelto a ganar la Copa, ¿no? Rafael Nadal.
Ganó el US Open.
Por eso te digo que le pasó algo. No sé si le pasó alguna cosa y luego otra vez. Tiene una rapidez y una potencia que sí, no sé. Pero dijera, pas. Y yo que alguna de las veces cuando lo vi, cuando estaba en abierto, o cuando podía ver. Pues es que se pega el carrerón con el DJ o el Djokovic o el Murray también.
Hoy he visto un poco, ahora que lo menciona el Monse, hoy he visto un poco a Murray jugar un partido del ATP 500 de Pekín. Y también he visto un poco el partido de Djokovic, que es que esta semana Movistar Plus da simultáneamente dos ATP 500, el de Pekín en China y el de Tokio en Japón. Y yo he visto hoy un poco el partido de Djokovic con Soeda, pero no he visto el final. Creo que ha ganado Djokovic, creo, pero no sé el final del resultado. Partido es que ha sido a primera hora de la mañana y como luego me he tenido que ir al catre del José Germán en Radio Oyentes, pues no he podido.
Djokovic, buena pieza, ¿no?
Sí. Sí.
Djokovic, es que ahora mismo me siento un poco confuso. ¿Es de baloncesto o de
tenis,
fútbol?
Tenis, Gustavo.
Tenis. Ah, sí, llama. Ah, sí, Djokovic. Ah, el número uno, ¿no? Vale. Es que como también en fútbol está Djokovic o. Djokovic o algo en el fútbol.
¿Estás hablando de Mijatovic de hace un montón de años?
Mijatovic.
¿Cómo lo sabía?
Me he confundido, yo ahí me he confundido.
Mijatovic fue el héroe del Amsterdam Arena, el héroe de la séptima del Real Madrid, el hombre que marcó el gol que le a la Juventus, que le dio al Real Madrid la séptima Copa de Europa.
Junto a Hierro, ¿te acuerdas de Hierro?
Hierro era además un estandarte de aquel equipo. Sanchís era el capitán, Sanchís fue el que levantó la... El que levantó la séptima al cielo de Ámsterdam, Sanchís, la capital.
El Bodo Lainer fue el primer portero, wow, tuvo el Real Madrid también. Bodo Lainer. No sé si era alemán. Era...
Sí, claro, es alemán, era el portero en aquella final.
Era un porterazo. Bueno, y de más antiguo, el Puskás.
Sí, bueno, pero te estás yendo.
Ya.
Te estás yendo muy.
Que hace. Ya. Más de cuántos, desde qué año sería eso del Puskás, porque ese fue
60, los 60.
Ese fue como alguien también parecido al Mijatovic, pero no sé qué le pasó. Ya no sé.
Bueno.
Yo ya no sé si ya se de ir al fútbol, pero yo creo, o está mayor.
Claro.
¿Qué os parece si dejamos entrar a Guido ya?
Sí, mejor.
Sí.
Pues ya entramos con Guido en Dinosaurios.
¡No! Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas, buenas noches. Estamos aquí en mi sección Parque Planeta Jurásico. Vamos a hablar hoy día acerca de los dinosaurios con cadera de ave llamados ceratópidos. Estos dinosaurios, generalmente grandes y pesados, con cuerno y un hocico semejante al pico de un loro, vivieron a finales del periodo Cretáceo. Se les conoce con el nombre de ceratópidos y fueron particularmente comunes en Norteamérica. La mayoría de ellos se distingue por el tamaño y forma de sus cuernos y por su collar. Hay unas cuantas especies, voy a nombrar algunas. El Pistacosaurus, reptil, loro, un reptil con pico de loro. Cruce de ornitópodo como el Ypsilopsodon y ceratópido. Era pequeño y caminaba sobre las patas traseras, pero tenía el hocico de loro de un ceratópido y podía también caminar sobre las cuatro patas. Mongolia. Sus restos se han encontrado en Mongolia. Más abajo está el Protoceratops, primer cara con cuerno, antecesor de los dinosaurios con cuerno posteriores, tenía un fuerte hocico para poder comer plantas duras. También sus restos fósiles se los ha encontrado en Mongolia. También tiene el pico de loro y caminaba sobre sus cuatro patas. Los huevos del Protoceratops, primeros nidos de dinosaurio que se encontraron en algunos, había fragmentos de crías que habían muerto antes de salir del cascarón, o sea, los embriones que no habían llegado a nacer. La nidada está dispuesta en círculo y cubierta de arena para conservar el calor. Estos huevos, pues, que serían petrificados, ¿no? Se los ha encontrado también en Mongolia. También está el Monoclonius, cuerno único. Es semejante, parecido al ya común y célebre Triceratops. Tiene un aspecto similar al de los rinocerontes actuales. Poseía un único cuerno sobre el hocico y unos arcos superficiales muy pequeños. Vivía en manadas. Sus restos se han encontrado en América del Norte. No especifica bien en qué país, si en Estados Unidos o en Canadá, no lo sé. Y más abajo, ya para terminar, está el Penteceratops, cara con o sea, la cara con cinco cuernos. O sea, en una sola armadura, o sea, en la ornamenta tenía cinco cuernos y le sobresalían los dos últimos, o sea, los más grandes de la cornamenta, y los otros dos están en la parte más abajo del hocico, y el último sería, pues, el que está sobresaliendo en la parte superior de, o sea, un poco más arriba de lo que es del pico. Y bueno, su gran collar se extendía hasta la mitad del dorso, además del cuerno nasal y los ciliares. Tenía también debajo de los ojos unos pómulos muy salientes que parecían cuernos. Vendría siendo, claro, no las arrugas, no porque estuviera ya mayor, sino que aún siendo joven, siendo de temprana edad, ya tenían como esos bultos, ¿no?, que les sobresalían en la cara, ¿no?, que parecían arrugas, pero no eran arrugas. Y Y bueno, este también se lo ha encontrado en América del Norte. El Monoclonius, se distinguía con este, que era de color marrón, tirando un poco a gris oscuro, así. Y aquí que lo puedo ver porque tengo un libro y puedo verlo. Ustedes no pueden verlo, pero yo sí que lo veo. O sea, y el otro, el Pentaceratops, pues es un poco el color más verde oscuro, tirando un poco así a un verde más, un poco más oscuro, ¿no? Y bueno, pues la longitud del Pentaceratops era de 7 metros de longitud. Y de alto no lo dice. Y el otro, el Monoclonius, era 8 metros de largo. O sea que bastante grande. El Pisistacosaurus, 2 metros de alto. El Protoceratops, 2 metros también. Y bueno, pues ya para terminar, pues bueno, estos eran unas especies de dinosaurios pues bastante corpulentos, y a la hora del combate cuerpo a cuerpo con otro adversario, pues se les daba muy bien una pelea, ¿no? Entre ellos, al igual que a los carnívoros. Creo que a los carnívoros se les daba mejor luchar entre ellos, a los herbívoros no tanto, pero estos sobresalían por su agilidad y velocidad a la hora de contrarrestar un ataque, ¿no? Con mucha agresividad por parte de otro dinosaurio si se sentía amenazado, ¿no? Y bueno, pues eran la verdad bastante ágiles, veloces, rápidos, ¿no? No necesariamente tenía que ser grande o fuerte para ser rápido. Recuerden que ya lo he dicho muchas veces, el hecho de que seas alto o grande no significa que vayas a ser necesariamente tan rápido. Acuérdense que el Tyrannosaurus rex, que medía 6 metros de longitud, no alcanzaba una velocidad, ni siquiera llegaba a los 20 kilómetros por hora. O sea que de rápido no tenía nada, y no era tan rápido, o sea, tampoco era lento, pero rápido no era. Y bueno, pues estos dinosaurios eran más o menos, incluso más rápidos que el Tyrannosaurio rex. No por el hecho de ser herbívoro, quiere decir que eso no te limitaba a la hora de que si te sentías amenazado por un carnívoro, tú podías correr fácilmente y huir de él, y él no darte caza, porque lógicamente eras rápido. Y el otro, por ser carnívoro, pues a lo mucho el tamaño, la fuerza, el peso no te permitía muchas veces llegar a alcanzar la velocidad deseada para poder darte alcance a ti si eras un herbívoro y después devorarte. Entonces, ese es el gran problema a veces de ser tan grande y voluminoso, que la gente se equivoca muchísimo. No porque seas de grande, vas a necesariamente ser rápido o fuerte. Que mire, estos son relativamente pequeños, medianos, y eran más veloces y fuertes que cualquier otro carnívoro, o sea, independientemente del periodo que sea. Y bueno, pues eso era todo. Gracias por haberme escuchado.
Gracias a ti, Guido. Bueno, chicos, aún nos quedan 7 minutos. A ver, Félix parece que tiene algo que contarnos. Cuéntanos, Félix.
No, quisiera no ser tan pesado, pero recordar que el día 10 hay una manifestación desde Atocha, partimos hasta Sol.
Claro que sí, hay que manifestarse.
Hay que manifestarse en todos los sentidos, sí. En todos los ámbitos y en todas las cosas.
Las cosas no se cambian quejándose en el Facebook.
No.
Hay que salir a la calle.
Y no quedándose en casa. hay que salir a la calle. Yo me acuerdo cuando hacíamos las manifestaciones de... Yo trabajaba en imprenta y hacíamos manifestaciones en imprenta y salíamos a la calle y animábamos a los demás compañeros para que salieran a la calle también. Y algunos se escondían porque les daría corte o les daría vergüenza o no quería, estaba represalia del empresario. Pero es así. Bueno, hoy en día no es así. Y hay más ánimo y bueno, tenemos eso. Luego tenemos, no quiero ser pesado con esto también, el día 18 tenemos un evento que es los 30 años que cumple la asociación ASA, Asociación Salud y Alternativa de Vida, y 18 de octubre.
Muchos años, 30 ya, ¿eh?
30 añitos, sí. Fue uno de los pioneros en Leganés. En viernes. Y entonces, vamos a estar en el Hospital José Germain de Leganés y estáis invitados todos otra vez.
Muy bien. Me parece muy bien que lo recuerdes aquí, Félix. Para eso está la radio. Venga, date prisa.
Es sobre el cine.
Cuenta.
Pues mira, te digo, según me han comentado, hay en fiesta del cine del 28, 29 y 30 de octubre de Cines en Perro Sur. Y la entrada te sale a 2,90. Si tienes... ¿cómo se dice eso? No es la clavición. Te sale más barato que yendo el día... Bueno, el día de espectadores me parece es el miércoles. Colegio te sale elevado.
Sí,
pero el sábado te cuesta, no sé si cuánto llega a costar ya, de euros, del cine.
Es que. Euros, si pico,
por eso te digo. Cuando hay estos tipos de fiestas, coges unas películas que a ti te gustan y hay un compañero mío que dijo que había unas butacas de estas que son más relajantes y luego. Tienes en el IMAX, no sé si donde Perro Sur, unas butacas de estas que son relajantes y ves todo en 3D, me parece, con unas gafas así. Como que han sacado, no sé si sé cuánto, cuando sacaron esas gafas, que a veces he visto a los niños de Perro Sur ahí jugar con los juegos, de esos juegos que parecen reales. Unas gafas virtuales de esas grandotas. No sé si sabrás eso.
No, pero son gafas distintas. En 3D son gafas distintas.
Ya, no. Yo me refiero en el Perro Sur. Que hay niños que tienen una gafa de esas y hay como un...
Sí, es realidad
como
virtual.
Como que saca el Pablo Motos también. Que saca como un simulador de coche, ¿no? Y es como un coche de estos de Ferrari, no sé con qué lo condució, no sé si fue con el Will Smith, ¿no? Y salieron, pues eso, con un coche de esos. Yo creo que son de estos, ¿cómo son esos coches? Sí, te lo he llegado a ver, ¿no? Si sí, ves el programa de Pablo Motos.
Seguramente lo haya visto, porque sí que veo el hormiguero de vez en cuando.
Cuando se las cartas o cuando está Carlos Latre, bueno. Carlos Latre a veces pues se invita a cualquiera, ¿no? Igual que Dorsera Media Sardán no la he vuelto a ver en la tele, pero a Jaime Peñafiel o al Sardá. Al
pero a ver, que me estoy perdiendo. ¿Qué tiene que ver Sardá y Latre con las entradas baratas del cine?
No. Lo del cine ya solamente...
Ah, que ya se ha acabado.
Ya
vale.
Se ha acabado.
Vale,
esto otro era solamente comentarte que ha vuelto el José María Sardá, que es el hermano, me parece, de la Rosa María Sardá.
¿Ha muerto?
No. Ella no sé. Yo sé que hizo algunas películas como Herba o La Orquesta Roja y no la he vuelto a ver por el cine. No sé si es que... no sé qué habrá pasado, pero últimamente, pues yo qué sé, como es Javier Luchaga, que hizo una canción que viene Tran.
Que viene Tran.
En el Tran.
El Tran.
No sé si la tienes por ahí, pero es una música que la canta el Javier Luchaga.
Es que creo que hasta la tengo por aquí todo, pero no.
Sí, que dice. No, que viene Tran. Y en cuestión de que, bueno, Javier Luchaga, yo me acuerdo de cuando estaba yo en, no sé si por la Tocha, le debe haber, ahora es un hombre que le ha dedicado mucho al tema de las canciones de cuando la orquesta Mondragón, ¿no? Sí, que ahí empezó con Hola, me movías el lobo.
Canciones incorrectas.
Sí, sí, sí.
Gordas.
Sí, la de las gordas. Otra que, bueno, tuvo un boom. Y luego comentó también ciertas cosas.
Imagínate qué gran bancario se ha perdido para el mundo.
Por eso te digo.
Sabes que antes trabajaba en un banco, ¿no?
Sí.
Luchaga.
Trabajaba. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando
tenía un trabajo fijo y seguro y le dio por dedicarse a la canción? ¿Qué sí. cosas?
¿Y qué le ha pasado últimamente? ¿No le he vuelto
a Gruchaga?
Sí.
No lo sé, supongo que ahora ser músico ya no es, mola tanto como antes.
Ya.
Lo tienen más difícil.
Como por ejemplo...
¡Nos vamos, chicos! ¡Se acabó bueno, el tiempo!
Pues nada más, venga. Buenas tardes y... Recuerdo para Rafael... Y Emel. Día
9.
El 9.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós a todos.